Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Priorizar los derechos humanos es el principal objetivo para las personas privadas de su libertad en Autlán. Este 28 de julio llega el Self Portrait al Museo y Centro Regional de las Artes en Autlán de Navarro. Académico del CU Costa Sur participa en investigación sobre sistemas agroforestales. Ante la pandemia, experta habla sobre la importancia de aplicarse las vacunas. El uso del cubrebocas llegó para quedarse, aseguran los autlenses. Exhorta Protección Civil a no bajar la guardia en esta temporada de lluvias. Experimentan jóvenes universitarios frustración y hartazgo a 15 meses de la pandemia. El auditorio Telmex mantiene permisos para sus eventos. La SEP hackean plataformas de ingreso de profesores. Científicos crean un robot del tamaño de un escarabajo movido por metanol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle esta mañana de lunes, ya 26 de julio del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, así como también a nombre de mis compañeros el ingeniero Fernando García en los controles operativos y de mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos iniciando esta semana. Esta prácticamente es la primera semana que transcurre del periodo vacacional aquí en la Universidad de Guadalajara para toda la comunidad. Y bueno, también el tema de las clases, pues se encuentran en esta pausa y en donde los más pequeñines, bueno, también los adultos y los adolescentes aprovechan para realizar algún curso durante los próximos días. Esto también, pues, forma parte de realizar alguna otra actividad diferente a la cotidiana. Deseamos que usted esté bien, que se encuentre muy bien con nosotros y que nos acompañe los próximos minutos para mantenerle informado. Es lunes 26, transcurridos 207 días, por transcurrir 158, semana 30 del hoy, del año 2021. Bien, vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Le tengo información a detalle, también recordarle que estos próximos días, el domingo 1 de agosto, la consulta popular es un mecanismo de participación de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede expresar su opinión respecto de uno o de varios temas de trascendencia nacional. El Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la organización, la difusión, el desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, las cuales se realizarán el primer domingo de agosto. En el Distrito 18 se tendrá, por supuesto, también dicha participación y se estarán instalando 83 mesas receptoras de espacios públicos y escuelas donde se instalarán las casillas y se distribuirán ahí 297.304 papeletas. Y se está invitando a la ciudadanía se informa a la ciudadanía que la ubicación de la mesa donde le corresponde emitir su opinión marcando a los teléfonos, si es que usted quiere más información, marque a los teléfonos 317-38-10991 y 317-38-210-42 en horario de oficina. Le estaremos informando, por supuesto, de esta consulta popular. Bien, pues vamos a comenzar con la información a detalle. Priorizar los derechos humanos es el principal objetivo de las personas privadas de su libertad aquí en el municipio de Autlán. En este centro de reinserción se asegura que los derechos humanos son la base primordial de las decisiones que se tomen en pro de las personas privadas de la libertad que ahí pasan sus días. Vamos con mi compañera Diana Borbón, quien nos tiene esta información.
Proporcionar espacios dignos, estudios, herramientas para diferentes tipos de trabajo, capacitaciones y áreas para realizar reporte para las personas privadas de la libertad es una prioridad para el Centro de Reinserción Social ubicado en el municipio de Autlán de Navarro. Así lo compartió en entrevista para Señal Informativa el director José María Santana Tejeda, quien aseguró que el primordial objetivo tanto de él como del personal que ahí labora es priorizar los derechos humanos de las 87 personas privadas de la libertad que pasan sus días en el centro.
Es el pilar, o sea, los derechos humanos, eso viene desde las Naciones Unidas, o sea, viene una cadenita que tiene que ver precisamente con esa reinserción y ese respeto de las reglas de Nelson Mandela, que es el pilar y es el eje que tiene las Naciones Unidas.
El director del centro penitenciario agregó que todos los esfuerzos que realiza el personal son pensados también como un beneficio para la sociedad en general, pues las oportunidades que ahí dentro se generan son principalmente para reivindicar las acciones de quienes se encuentran ahí, para que de esta forma estén preparados y puedan enfrentar la vida una vez que se encuentren en libertad y no volver a cometer algún error. Por ello, envió un mensaje a la ciudadanía.
Que estamos cumpliendo, y a la sociedad que tengan confianza, porque lo que estamos haciendo es pensando también en la sociedad, es decir, que si ellos efectivamente tienen un trato digno y tienen la capacitación para su fuente de trabajo, ya no van a volver a delinquir. Entonces es el mensaje a la sociedad, que nos apoyen, que nos ayuden cuando ellos salgan.
Actualmente este centro fue reacreditado por la Asociación de Correccionales de América al haber cumplido 142 estándares de reinserción social y protocolos construidos en base al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El próximo 28 de julio llega el Self Portrait al Museo y Centro Regional de las Artes. La exposición individual del artista colombiano Ángelo López llega el próximo 28 de julio al Museo Regional de las Artes a través de la Galería de Arte Señor Valdés. La inauguración será a las 7 de la tarde con un aforo limitado y cuidando los protocolos sanitarios. Antonio Díaz nos tiene la información.
Este 28 de julio, el Museo Regional de Autlán inaugurará una nueva exposición, Self Portraits, exposición individual del artista plástico Ángelo López. La exposición llega desde Colombia a Guadalajara y de Guadalajara al municipio de Autlán gracias al trabajo de Galería de Arte Señor Valdés. Ángelo López estudió en la Universidad Distrital de Colombia. Ha presentado más de 20 exposiciones individuales y colectivas a nivel internacional. Además, es columnista de arte del periódico mexicano Imperfecto. Ángelo López considera que el artista tiene la finalidad de hacer visible lo invisible. Su trabajo incluye técnicas como dibujo y grabado. Sus temáticas siempre buscan reflejar problemáticas sociales y discursos artísticos contemporáneos.
Realmente soy un artista demasiado curioso. Trabajo varias técnicas, me inclino mucho por el dibujo, por la pintura y por el grabado. En ocasiones hago cosas de escultura, pero realmente es muy poco. Me inclino más por las técnicas bidimensionales en este caso. Y digamos que los temas que trabajo siempre parto desde cuestionamientos sociales y también de los discursos artísticos contemporáneos. Bueno, realmente la inspiración nace de muchísimas fuentes. Como bien lo nombraste en un principio, hay una frase que me gusta mucho de mi autoría, y es que el artista está en la obligación moral de hacer visible lo que para otros es invisible. Entonces se puede decir que esa es mi mayor inspiración, a través del arte poder generar reflexión, poder generar conciencia. Entonces esa es mi fuente mayor de inspiración. Siempre busco que rescatar personajes, rescatar situaciones, generar como una conversación, y una reflexión, y también, digamos, un lenguaje, ¿no? Que esta persona se pueda llevar algo después de ver el trabajo. Creo que eso es vital para nosotros los artistas.
La inauguración será a las 19 horas en el Museo Regional de Autlán, con aforo limitado y protocolos sanitarios. Señal informativa, Antonio Díaz.
Académico del CU Costa Sur participa en investigación sobre sistemas agroforestales. Al ser un tema pertinente para la región y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, el libro de los Sistemas Agroforestales de México, Avances, Experiencias, Acciones y Temas Emergentes, estará disponible en formato digital y de manera gratuita. En la obra participa como coordinador y autor de los capítulos el doctor Jesús Juan Rosales Adame. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Los estudios más recientes sobre sistemas agroforestales están contenidos en la obra Los Sistemas Agroforestales de México, Avances, Experiencias, Acciones y Temas Emergentes, documento realizado por investigadores de diferentes universidades de México, tales como la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, la Autónoma de Baja California, Universidad de Colima, Ecosur en Chiapas y el Centro Universitario de la Costa Sur. En esta investigación participa como coordinador y autor de dos capítulos el doctor Jesús Juan Rosales Adame, quien explicó que los sistemas agroforestales son una alternativa para la conservación y producción de recursos. Además, en la región existen muchos sistemas de este tipo.
En este, yo soy parte de los compiladores, de los que estamos coordinando el documento, junto con otros compañeros de otras instituciones de otros estados del país. Y además tengo dos capítulos donde colaboro con este libro, ¿no? Estamos con un capítulo que se llama Agrobosques de México y otro que tiene que ver un poco con temas de política pública y agroforestería. Entonces, soy parte de los que están coordinando el documento y además participo en dos capítulos. Y hay que decirlo, es un tema que ahorita está como muy emergente ante tantos problemas que tenemos de degradación y deforestación de los ecosistemas naturales, y estos sistemas vienen a ser como una alternativa a la conservación y a la producción de recursos. Y pues decirles que en la región tenemos muchos sistemas de este tipo que tendríamos que estar trabajando y protegiendo y apoyando a los productores que los desarrollan. Hay mucho que hacer todavía.
Al ser un tema pertinente para la región y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, este documento estará disponible en formato digital y de manera gratuita.
Una cosa interesante, me parece que es necesario e importante decirlo, es un libro que va a ser electrónico, es un libro grande de más de 700 páginas y va a estar disponible para todo público. Es un libro que va a estar liberado de manera electrónica para tenerlo cualquier persona. Entonces lo podríamos estar difundiendo muy pronto para todo aquel que lo requiera. Tenemos varios programas educativos aquí que seguramente van a ser interesantes para ellos y los vamos a poder distribuir gratuitamente.
La finalidad de la mayor parte de los sistemas agroforestales es incrementar o mantener la producción y productividad de sistemas agrícolas, reducir los insumos y, en consecuencia, los costos de producción, así como diversificar la producción mediante el aprovechamiento de los árboles y otras especies leñosas, a fin de producir alimentos, forraje, madera, materias de construcción y combustible de madera. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que continúe con nosotros. Regresamos. Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Ante la pandemia, experta habla sobre la importancia de aplicarse las vacunas. La químico-farmacobióloga Jennifer Samantha Luna Flores habló sobre lo importante y seguro que es aplicarse una vacuna. Esto para concientizar a la población que aún no decide si desea aplicarse la vacuna contra el COVID-19 o no. Diana Borbón nos informa.
Con el objetivo de brindar información más clara sobre las vacunas y sus beneficios, el Gobierno Municipal de Autlán, mediante su página oficial de Facebook, transmitió una sesión en coordinación con la química farmacobióloga Jennifer Samantha Luna Flores, en la que se habló sobre la importancia que tienen estas preparaciones destinadas a generar inmunidad contra enfermedades. De acuerdo con Jennifer Samantha, las vacunas son seguras y eficaces, y aunque su principal objetivo es proteger al individuo que recibe la dosis, estas generan efectos secundarios que pueden ser controlados.
Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, incluso alimento, pueden generar reacciones secundarias. Casi siempre son de tipo alérgico. Incluso los medicamentos, todos creo que conocemos a algún familiar cercano o amigo que en un momento dado ha presentado una reacción alérgica contra la penicilina. Entonces, en este caso, las vacunas también pueden producir esos efectos colaterales o efectos adversos una vez que son aplicadas.
Entre las reacciones más comunes se encuentran la fiebre, dolor en el sitio de punción, malestar general o dolor de cabeza, incluso reacciones alérgicas. Sin embargo, de acuerdo con la experta, experimentar estos síntomas es totalmente normal. Sobre la importancia de vacunarse, Luna Flores dijo que una de las razones más importantes de hacerlo es generar inmunidad colectiva. Referente a la vacuna contra el coronavirus, Jennifer Samantha aseguró que se trata de una vacuna segura y efectiva, esto luego de ser cuestionada acerca de la polémica que se ha creado en la sociedad en torno a este biológico, al considerar que ha sido elaborado en muy poco tiempo.
Cabe la pena mencionar, y esto es muy importante, que los coronavirus no son nuevos, ya existen. Incluso hay datos, ¿sí?, no recuerdo el año con exactitud, pero está MERS, es uno de los coronavirus. Entonces ya había información previa, ¿de acuerdo? Otro paso, pues, es la ciencia ha avanzado y avanza, vaya, con pasos gigantes, y no estamos, digamos, no fue un intento o no fue una, que salió de la nada, ¿no? Sino que, repito, ya había información previa.
La experta pidió a la ciudadanía tener presente que aplicarse una vacuna es la única forma que existe en la actualidad de protegerse contra diversas enfermedades. Recalcó que la responsabilidad es de cada ciudadano. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El uso de cubrebocas llegó para quedarse, aseguran los outlenses, aunque los ciudadanos han retomado sus actividades con normalidad, tales como el trabajo presencial, las reuniones con familiares y amigos y las salidas a bares. Aseguran que el uso de cubrebocas es parte de su cotidianidad. Gladiola Madera nos tiene la información.
El aumento de casos en Jalisco y la propagación de la variante Delta de coronavirus, más contagiosa y causante de casos más graves de COVID-19, ha generado que los outlenses sigan cuidándose con el uso de mascarilla. Así lo señalan en un sondeo realizado por Señal Informativa, en el que aseguraron que el cubrebocas llegó para quedarse varios meses más.
Considero que sí es importante el uso de mascarilla en lugares públicos porque, pues, no creo que respeten muy bien el no salir de casa, y aparte, pues, también por las necesidades que tienen que seguir trabajando, ir a comprar para la comida, incluso ya hay reuniones sociales, pues se junta gente, y hay personas que tienen o les dio COVID y a lo mejor no fueron, no presentaron síntomas.
El uso de la mascarilla yo creo que sí debería quedarse como algo permanente por los próximos años, porque creo que hemos visto que también gracias al uso de la mascarilla han reducido mucho las enfermedades de vías respiratorias. Entonces sí creo que deba de ser algo que se quede, que se implemente ya como normativo, aunque suele ser incómodo.
Los entrevistados consideran importante seguir las medidas sanitarias en espacios públicos, incluso después de ser inmunizados con la vacuna contra COVID-19.
Yo considero que sí debemos seguir cuidándonos del COVID-19 porque no sabemos si pueda llegar a evolucionar el virus o si llegamos a crear otro tipo de contagios. Entonces yo considero que sí, aunque estemos vacunados, primero que nada ir a vacunarnos, ya que nos toque a todos, y seguir tomando las medidas de seguridad.
Yo pienso que es importante que nos sigamos cuidando porque es una enfermedad que no se va a acabar ahorita pronto, y aunque estemos vacunados, pues nadie está exento de que le dé, ¿verdad?
Aunque los outlenses están de acuerdo con el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantener la sana distancia, están dispuestos a regresar o ya regresaron a actividades cotidianas como ir a restaurantes y bares, encuentros deportivos, usar el transporte público y asistir a fiestas familiares. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Exhorta a Protección Civil a no bajar la guardia en esta temporada de lluvias. Procurar la prevención de la población y no bajar la guardia en esta temporada debe ser una prioridad de los ciudadanos. Vamos con esta información. Exhorta a Protección Civil a no bajar la guardia en esta temporada de lluvias. En temporada de lluvias es necesario que los ciudadanos atiendan a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. Por tal motivo, el comandante de la base de dicha dependencia estatal, J. Jesús Ávila Gutiérrez, exhorta a la población a seguir las recomendaciones emitidas y procurar la prevención de la población y no bajar la guardia en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales a fin de reducir riesgos de accidentes. De esta manera, se recomienda a la población estar al pendiente de las señales de aviso y emergencia que las autoridades de Protección Civil estatal y municipales emitan, debido a que pudieran registrarse deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos y afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas.
La población se dé cuenta, estamos en pleno temporal de lluvias, terminará por ahí oficialmente, por ahí en noviembre, entonces todavía nos tenemos que recorrer, pues sí es importante que la población se dé cuenta que realmente es una información muy valiosa la que la deben tomar en cuenta y preparen su mochila de emergencia. En casa también es importante hacer acciones, tanto revisar las azoteas, que los bajantes no estén sucios, no estén tapados, evitar tirar basura sobre las calles, que también nos ocasionan taponamientos en bocas de tormenta y demás. Entonces, están muy atentos a las recomendaciones de las autoridades.
Ávila Gutiérrez recomienda a las personas que viven cerca de los cauces de los ríos guardar los documentos personales de importancia en bolsas de plástico o mochilas que puedan transportar con facilidad y evitar áreas vulnerables a inundaciones repentinas, así como también establecer rutas de salida rápidas de su casa o lugar de trabajo en caso de ser necesario y siempre tener a la mano una radio portátil, lámparas de pila y un botiquín de primeros auxilios. Es importante destacar que el incremento de niveles de ríos, arroyos o fuertes escurrimientos pueden ser capaces de arrastrar vehículos de gran tamaño, por lo que si se observa que está lloviendo muy fuerte, eviten cruzar a toda costa estos cuerpos de agua.
Hay algunos puntos muy importantes y lo hemos vivido temporada tras temporada, el tratar de cruzar corrientes de algún arroyo, de algún río, por algún vado, o inclusive en una calle donde hay una pendiente pronunciada, donde se puede generar corrientes fuertes, tratar de abstenerse de cruzar, ya sea a pie, en vehículo, en bicicleta, en lo que sea, porque pues desafortunadamente sí tenemos incidencia en todo el estado, pues, en esa situación de personas que son arrastradas por dicha corriente, y bueno, pues con las consecuencias a veces lamentables del fallecimiento de personas o lesiones. Entonces, la recomendación es tratar de evitar el cruce de esas corrientes de agua.
Cabe recordar que como consecuencia de las lluvias intensas suelen presentarse inundaciones, algunas se desarrollan durante varios días, pero otras pueden ser cargadas de vientos peligrosos. Por lo tanto, si se vive en un área baja y plana, cerca de un río, al mar o aguas abajo de una presa, es necesario estar preparados para enfrentar las posibles inundaciones y responder adecuadamente. Asimismo, se recomienda a las personas que viven cerca de los cauces de los ríos y arroyos extremar precauciones y tener cuidado con el agua que se desborda de su cauce natural. Es importante que la ciudadanía siga las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y procuren la prevención, que se mantengan siempre informadas durante los fenómenos hidrometeorológicos a través de las redes sociales oficiales de las autoridades de Protección Civil. Para Señal Informativa, Elia Macías. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
En entrevista.
es momento de continuar con nuestro espacio de entrevista aquí en Señal Informativa. Y el día de hoy agradecemos que nos acompañe vía telefónica a la coordinadora del Laboratorio de Gastronomía del CUCSUR. Es la profesora Fabiola Borbón Alvarado. Es profesora docente titulará del Departamento de Estudios Turísticos, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestra Fabi, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Y vamos a platicar acerca de la gastronomía sostenible, este concepto que seguramente abarca muchas cosas que nos va a usted a compartir y a señalar. ¿Qué es la gastronomía sostenible?
Muy bien, Elia. Pues mira, este tema es muy actual y sobre todo muy, muy interesante y de importancia mundial. La gastronomía sostenible es aquella que se interesa en promocionar, por una parte, el desarrollo agrícola, pero al mismo tiempo apoya a la protección de la biodiversidad y a la preservación de la cultura. Esta es promovida por la UNESCO y por la FAO con el objetivo, pues, de promover hábitos alimenticios más amigables con el medio ambiente y que al mismo tiempo sean respetuosos de las tradiciones locales. Hay datos que nos hablan, citados por la FAO, de el desperdicio de una tercera parte de todos los alimentos producidos, o el hecho de la previsión de que en el 2050 pues que habrá que alimentar más de 9 mil millones de personas en el mundo. Entonces, pues estas organizaciones están promoviendo este tipo de gastronomía porque ayuda, como ya mencioné, a proteger el medio ambiente del cambio climático, temas actuales, ¿verdad?, y a los valores culturales de las diversas comunidades o poblaciones de su desaparición. En ese sentido, por ejemplo, la UNESCO promueve el uso de energías limpias en los restaurantes, se realizan toda una serie de exposiciones culturales con el objetivo de promover el consumo y la producción de los alimentos locales, y por su parte la FAO promociona, pues, dietas sostenibles y saludables en sus iniciativas en contra del hambre. Uh-huh. Y bueno, todo esto enfocado a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible planteados para el 2030. Uh-huh. Entonces, pues, este tipo de gastronomía, Elia, uh-huh, reafirma la idea de que todas las culturas de alguna manera pueden contribuir al desarrollo sostenible y que desempeñamos, pues, un papel crucial para el futuro de la humanidad.
Claro, que de hecho hay un día específico en el que se destaca esta acción, maestra, que es...
Sí, uh-huh, es el 16 de junio, si mal no me equivoco, uh-huh, que precisamente es cuando estos organismos, pues, celebran este día.
Así es, Día de la Gastronomía Sostenible, 18 de junio, según 18, ¿verdad? La página de que estoy consultando, la ONU, precisamente, uh-huh, que fomenta precisamente el tema de la gastronomía sostenible por estas acciones tan importantes como la que ya nos menciona. ¿Cuáles serían estas los principios de una gastronomía sostenible, maestra?
Bueno, pues se demanda sobre todo formas de producción y de consumo, como ya mencionaba, más amigables, y el hecho de que todos podamos contribuir dentro de lo que es esta para lograr, pues, un cambio, ¿no? Dentro de los principios se menciona lo que es mejorar la eficiencia y la protección de los recursos, pero también que nosotros como comunidad protejamos, pues, los ecosistemas, y que haya, pues, mecanismos de gobernanza más responsables y eficaces. En este sentido, se trata de involucrar tanto al sector público como al privado para promover, pues, el consumo responsable.
Uh-huh. Y que bueno, pues implica todas estas razones de ser, ¿no? Pero ¿cómo estamos en la actualidad con respecto a este concepto de la gastronomía sostenible? Esto es nuevo, ya se realizan prácticas desde la agricultura, desde la ganadería. ¿Cómo estamos? Las implicaciones que tiene este concepto y en el que deberíamos de sumarnos todos precisamente para, pues, contrarrestar, como ya mencionaba usted, maestra, el calentamiento global y otras energías también que, pues, estamos usando o que viene en detrimento de una razón de sostenible.
Sí, pues es un movimiento, ¿verdad? Una forma de actuar diferente que responde pues precisamente a los problemas tanto ambientales como de hambre, como de clima que tenemos en la actualidad. Están cobrando fuerza, sobre todo en que tanto el sector público como privado, y nosotros como población, tomemos conciencia
sí.
que desde nuestro actuar podemos contribuir pues a evitar precisamente ese tipo de problemáticas. Entonces, de manera cotidiana ya estamos sintiendo nosotros como población pues todos esos efectos, ¿verdad?, de no tener un consumo y un uso responsable de los recursos. Entonces, organismos importantes como la UNESCO y como la FAO pues están tratando de desarrollar actividades para promover precisamente eso.
Muy bien. Maestra Fabi, nos quisiera también compartir cómo podemos ayudar nosotros desde nuestras acciones, desde nuestros hogares, en contribuir a este concepto de la gastronomía sostenible.
Sí, pues hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos contribuir. Hay que comprar local, Elia, hay que comprar los productos de temporada que son pues más económicos y podemos aprovecharlos de primera mano, ¿no? Con esto pues apoyamos el sistema local para que este se mantenga. También podemos tener menús más planificados, sobre todo evitar los desperdicios. Tiramos mucho alimento. Y esto se da no solamente en la casa, sino también en el sector restaurantero, mucho desperdicio de comida. Y bueno, podemos ahorrar agua, podemos reciclar, generar menos plásticos, optar por productos ecológicos. Y pues tiene que ver mucho también con la educación, ¿no? Entonces, una gastronomía sostenible tiene que ver mucho con respetar el medio ambiente y con el poder tener nosotros hábitos de consumo más responsable.
En el caso, por ejemplo, de los productos que nosotros usamos para nuestra gastronomía, para nuestra ingesta diaria, para nuestra dieta, ¿cómo sí se puede ver que aquí se ha contribuido con respecto pues al cultivo de las hortalizas y que también tiene que ver desde el origen, ¿no?, de estos productos que se requieren para la gastronomía, maestra? ¿Qué nos puede comentar?
Sí, bueno, efectivamente, el hecho de que nosotros compremos local, hay una conciencia más amplia acerca de lo que estamos consumiendo y hay lugares aquí en la región, ¿verdad?, municipios en la región que de manera importante están trabajando en este tipo de cuestiones. Podemos citar el caso del municipio de Limón, que bueno, como todos sabemos, se declaró, ¿verdad?, oficialmente como el primer municipio agroecológico a nivel nacional. Y pues este dictamen, esta declaratoria implica muchas cosas. Por una parte, que se puedan prohibir agroquímicos y una responsabilidad mayor para los ayuntamientos en relación a la creación, en este caso, de huertos comunitarios, que es algo que se está desarrollando desde hace 20 años pues en este municipio, ¿no? Y que es precisamente como respuesta a estas problemáticas. Que me preguntabas hace rato que si cuánto tiempo tenía desarrollándose, pues de manera incipiente, tiene bastantes años, ¿verdad? Pero que haya cobrado conciencia, pues no sé, 2015 hasta ahora, es cuando más importancia ha tenido, pero precisamente por todas los costos, ¿verdad?, ambientales y demás que estamos viviendo.
Claro. Entre otros conceptos que encontramos en el tema de la gastronomía sostenible es el no desperdicio de alimentos. Maestra, ¿esto qué tiene que ver?
Bueno, lo que pasa es que la gastronomía sostenible está muy ligada con los objetivos del desarrollo sostenible. En uno de ellos habla sobre el hambre cero. Entonces, queda mucho que producimos alimentos y estos se desperdician cuando hay mucha gente que no tiene ni siquiera para comer. Entonces, hay movimientos como el slow food, donde los restauranteros donan la comida que les sobra o elaboran menús con ciertos elementos y estos se llevan pues a lugares donde se necesita, ¿no? Entonces realmente tenemos recursos para que toda la población mundial se alimente de manera correcta y no tengamos problemas de alimentación, y sin embargo no se da, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos contribuir también en ese sentido. Incluso podemos hasta congelar alimentos para consumirlos más adelante, evitar tirarlos, ¿verdad? Atendiendo también por las fechas de caducidad, sabiendo lo que ya tenemos en casa, hacemos un uso más responsable de los consumos, y no sobreexplotamos, ¿verdad?, de los recursos.
Claro, claro, y efectivamente va con ese tema del desarrollo, como bien lo menciona maestra Fabi, porque pues detrás de todo un alimento hay una gran energía o todo lo que se requirió para llegar ahí. Y
imagínate si nosotros compramos un alimento que viene, que se produce en un municipio o un estado muy lejano, pues ahí hay contaminación, ¿verdad?, el traslado del alimento hasta acá. La huella ecológica en este sentido.
Exacto.
Entonces contaminamos menos, incluso si nosotros compramos productos locales, beneficiamos a la comunidad, mantenemos nuestros cultivos sanos y hay una redistribución de la riqueza importante, ¿no?
Claro, claro. Muy bien, ¿algún caso regional del cual usted nos quiera compartir, maestra Fabi, en sus investigaciones?
Sí, con experiencias agroecológicas, pues el limón, ¿verdad? Específicamente la comunidad de La Ciénega tiene 20 años realizando estas actividades y aquí se llevan a cabo pues diversos encuentros estatales que tienen que ver con la agroecología. Fabrican sus propios biofertilizantes desde hace 2 décadas, según datos que hemos podido conocer. Hay sistemas de milpas originales en varias comunidades con semillas nativas, térmicas propias, se produce a pequeña escala. También hay experiencias de cosecha en verde. Algo interesante, continúan con la tradición de los traspatios con animales, que es algo que, por ejemplo, en Autlán se ha perdido mucho, ¿no? Entonces ellos tienen sus traspatios aún con gallinas, conejos, plantas medicinales para uso doméstico. Y bueno, también lo que mencionabas hace ratito en cuestiones de ganadería regenerativa, promueven los sistemas de captación de agua. Entonces, es un municipio, la verdad, que está haciendo un gran esfuerzo y que, bueno, evita el mal uso de los recursos, una comunidad más sana, una comunidad comprometida con su comunidad. También trabajan en cuanto a manejo de residuos y en realidad son un gran ejemplo, ¿verdad?, regional. Y bueno, yo también tengo conocimiento de que ya en Autlán está trabajando gente de la que está apoyando este movimiento allá para que esto pueda hacerse pues de manera regional y realmente podamos tener una incidencia importante.
Y que, pues bueno, también a la vez, ya lo mencionaba, maestra, es también una parte de atesorar aún más esta riqueza cultural que tenemos de los productos que se dan aquí y el aprovecharlos y el
hacer. Somos una zona, una región riquísima, riquezas naturales. Hay todo tipo de vegetación, ¿verdad? Entonces, pues cuidar ese entorno del cual somos, del cual disfrutamos y que nos proporciona platillos, formas de trabajo y demás, pues debe de ser cuidado de manera responsable.
Claro. Pues bueno, es un tema bastante interesante y desde hablar de él ya nos pone pues en esta dimensión de el nivel de conciencia. Usted hablaba de eso, de tener conciencia de lo importante que es este consumo local, de aprovechar los frutos que tenemos de temporada, de lo que se esté produciendo o lo que esté siendo fruto en nuestras regiones, aprovecharlo para pues transformarlo y que también este cumpla con este equilibrio ecológico para el uso de las energías también pues
limpias. En este tema hay muchísimo, ¿no? Hay compostaje, hay el hecho de poder utilizar, de diversificar pues los sistemas combinando árboles y cultivos, que es algo que se ha perdido, ¿no? Porque en lugar de dedicarse al monocultivo de una especie, lo que pasa es que sobreexplotamos. Entonces, Pues son muchas cosas, pero sobre todo desde nuestra casa. Uh-huh. Empezar desde nuestra casa a evitar desperdicios, a reciclar, a ser más responsables. Y si algo nos sobra, pues poder contribuir o donarlo a quien lo necesite. Uh-huh. Y desde el campo de privado, en los servicios de alimentación, la verdad que ahí sí tenemos mucho trabajo que hacer, porque hay bastante desperdicio.
Uh-huh. Maestra Fabi, en su larga trayectoria como académica, en sus investigaciones en estos temas, ¿qué es lo que en la región no se aprovechaba, el fruto que hay aquí, que se da, lo que se cultiva, que no se aprovechaba y ahora se ve que se está buscando pues la alternativa de aprovechamiento pues para estos frutos que nos da la región?
Sí, bueno, podemos decir que en la actualidad yo veo un mayor uso de frutas de temporada. Uh-huh. Ya en los restaurantes, ¿no? Uh-huh. Porque pasa mucho que hay una diversidad de ingredientes locales, pero estos no llegan a materializarse en platillos o en productos artesanales que se pueda llevar un turista, por ejemplo.
Exacto. ¿Sí?
Entonces viene él a comprar algo, pero no lo encuentra, no está disponible. Ahorita se están haciendo cervezas artesanales con frutas donde se agrega alguna fruta local. Uh-huh. Hay más desarrollo de ponches. Hay ciertos platillos también que yo he podido visionar en restaurantes, en aquellos que manejan la cocina de autor, que están incorporando ya ingredientes de uso local y forma parte pues también de la concientización que estamos haciendo.
Como por ejemplo el tamarindo, es lo que me llega a la mente. Ajá.
Así es.
Que es una fruta pues que se da muy usual por allá por la costa, en la huerta, sobre todo donde hemos visto, y ahora pues hay también la alternativa de procurarla y de producirla pues con este en este contexto, como usted lo menciona también.
Así es.
Y muchos otros productos, ¿no, maestra?
Hay muchísimos, muchísimos. Uh-huh. No, es un tema inmenso. Uh-huh. ¿No? Y se puede hacer mucho. Entonces, bueno, es interesante ver cómo desde nuestra propia perspectiva, pues podemos hacer cambios, ¿no? Decimos, es poquito, sí, pero ese poquito se junta con lo de otras cinco personas y podemos generar de verdad cambios importantes en la manera en cómo nos relacionamos con los alimentos.
Así es. Muy bien, maestra Fabi, pues algo más que usted quiera compartirnos con respecto a este concepto tan amplio de la gastronomía sostenible.
No, invitarlos a ser responsables y ojalá como gobierno se pueda trabajar a través de una gobernanza responsable, porque como te comentaba, se necesita la participación de todos, ¿sí? Tanto de la población como de acciones del sector público como privado, para poder generar cambios importantes y que finalmente la sociedad pues esté en el centro de todo, ¿no? Que ese es el objetivo.
Así es. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta entrevista que nos ha concedido esta mañana para nuestro espacio Señal Informativa, que valoramos mucho el que nos hable de él para conocer más, acercarnos y generar precisamente estos cambios y que haya una mayor conciencia de la importancia que tenemos en nuestra, de la gran riqueza.
Muchas gracias a ti, Elia. Saludos a tu auditorio.
Hasta luego, maestra Fabi. Muchas gracias. Adiós. Bien, pues tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria. Experimentan jóvenes universitarios frustración y hartazgo a 15 meses de la pandemia. Frustración, agobio, incertidumbre, estrés, ansiedad y poca esperanza en el futuro son las sensaciones más comunes que los jóvenes universitarios han experimentado en los últimos 15 meses debido al encierro por la pandemia de COVID-19 y por la migración de sus clases a un formato en línea y a distancia. Esto lo revela un estudio realizado a estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUX, informaron especialistas de la Universidad de Guadalajara. En conferencia de prensa, la doctora María Elena Hernández Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUX, dijo a conocer los resultados de una encuesta que se realizó en conjunto con el doctor José Igor González Aguirre, profesor investigador del Departamento de Sociología, en el que revela que una buena parte de los estudiantes ha sentido emociones negativas durante el aislamiento. El estudio refleja que la comunidad estudiantil presenta signos de cansancio, desaliento, incertidumbre, Respecto al futuro, en el escenario actual de la pandemia y en vísperas de un potencial, posible regreso a las aulas, incluso ante la expectativa de recibir la vacuna próximamente. La encuesta, que no fue representativa, pero las respuestas sí son valiosas, fue realizada en junio a estudiantes de 7 carreras del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que se evidencia que el 47.1% de los jóvenes participantes han experimentado frustración, 41.7% han experimentado agobio, más del 38% hartazgo y 31% desesperación y 30% incertidumbre. Las principales preocupaciones son contagiarse y afectar a sus seres queridos y regresar a las aulas antes de recibir la vacuna contra el COVID-19, así lo explicó la especialista. La salud mental es un asunto preocupante en este grupo, pues más de tres de cada cuatro consideran que padecen estrés, 72% han sentido ansiedad, más de la mitad tiene la sensación de que no vale la pena lo que están haciendo y 48.8% siente tristeza y una proporción similar padece insomnio. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Vamos ahora con más información de ahora a nivel estatal y le comparto que el Auditorio Telmex mantiene permisos para sus eventos. Fernando Favela, director del Auditorio Telmex, explicó que los eventos artísticos programados en el recinto se mantienen en pie luego de que recientes días el gobierno de Jalisco indicara que no se permitían eventos mayores a 600 personas. Favela detalló que la programación del Auditorio Telmex tiene activa su cartelera y que fue avalada por la Mesa de Salud y en coordinación con las recomendaciones emitidas también por la Universidad de Guadalajara, y recalcó que dichos eventos fueron llevados a revisión previamente a que el gobierno con el gobierno de Jalisco. Fernando Favela también recalcó que ante la reapertura del auditorio, este tendrá pues un aforo máximo permitido, por lo que serán menos de 4.000 personas las que puedan congregar en el espacio, que cuenta con butacas inhabilitadas entre sí, esto para mantener la sana distancia de los asistentes, y además de que se supervisarán y garantizarán que el público acate las medidas sanitarias y, por supuesto, el uso obligatorio del cubrebocas. Información que da a conocer en su página el Diario El Informador.
Señal Nacional.
El sistema para ingresar al servicio docente en nivel básico para el ciclo 2021-2022, que comienza el próximo 30 de agosto, fue objeto de ataques cibernéticos e intentos de sabotaje. Así lo reconoció la SEP. La dependencia lo dio a conocer tras recibir un reporte emitido por la UNAM, responsable del instrumento de valoración que se aplica por medio de el CISAP, con el que participaron 140.000 aspirantes. La validez de los resultados de 68.596 candidatos a ingresar al servicio docente fue afectada y reconoció la autoridad, así lo reconoció la autoridad educativa. La máxima casa de estudios interpuso una denuncia ante la fiscalía para sancionar a quien resulte responsable de atentar contra el sistema alojado en el sitio. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Científicos crean un robot del tamaño de un escarabajo movido por metanol. Los científicos llevan tiempo intentando fabricar pequeños robots capaces de atenderse en entornos inaccesibles y demasiado peligrosos para los alumnos, pero hasta ahora no habían logrado proporcionarles la energía necesaria para su desplazamiento. Vamos con la información.
Este es el Roviral, un robot de apenas 15 milímetros y 88 miligramos capaz de arrastrarse, trepar y cargar más del doble de su peso durante un máximo de 2 horas. Los científicos llevaban tiempo trabajando en microrobots capaces de entrar en entornos inaccesibles o demasiado peligrosos para los humanos. El mayor reto era cómo proporcionarles energía, ya que la mayoría de los robots necesitan motores que son pesados y electricidad, lo que obliga a añadir baterías. Pero ahora un equipo de la Universidad del Sur de California logró desarrollar un sistema muscular artificial basado en combustible líquido, en este caso metanol, que almacena unas 10 veces más energía que una batería del mismo tamaño. Los músculos están formados por cables hechos con una aleación de níquel y titanio, cuya longitud se contrae cuando se calientan, a diferencia de la mayoría de los metales, que se expanden con una mayor temperatura. Después fueron cubiertos con polvo de platino como catalizador para la combustión del vapor de metanol. El cable se enfría entonces y se expande, lo cual vuelve a abrir las válvulas. El proceso se repite hasta que se agote el depósito de metanol. El movimiento de contracción y expansión de esos cables está conectado a las patas delanteras del Roviral a través de un mecanismo de transmisión que le permite desplazarse incluso en superficies planas e inclinadas de materiales lisos como el vidrio. Sus aplicaciones podrían ser en la inspección de infraestructuras, misiones de rescate o polinizaciones artificiales. Y aunque expertos en robótica celebraron el logro, también destacan que la ausencia de electrónica en el robot y el hecho de que solo puede avanzar hacia adelante reducen su capacidad de realizar tareas sofisticadas.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, sean bienvenidos a Fil de Bolsillo. La semana pasada les recomendé el libro de Manuel Vilas titulado Ordesa, que fue publicado en 2018, en el que el autor español habla de sus memorias de vida y brinda un homenaje a sus padres con una mirada adolorida y triste. Un año después, en su siguiente publicación, el autor decide continuar el ejercicio de hablar de su pasado, pero esta vez lo titula Alegría. Me imagino que al final de cuentas Vilasi se sintió algo vulnerable al mostrar con tanta honestidad su estado depresivo. Pero bueno, el resultado de este libro, Alegría, desde mi punto de vista, es otra publicación de gran envergadura en la que Vilas mantiene su estado introspectivo y reflexivo de lo que ha sido su vida, el amor por sus seres queridos y su país. Pero ahora desde la perspectiva de un hombre de 56 años que se encuentra con el deseo de volver a vivir la ilusión perdida. Su principal empuje es el contundente éxito de su libro Ordesa, que lo lleva de gira por todo el mundo conviviendo con sus lectores. Pero sin dejar de experimentar esa añoranza por el pasado, escribiendo todo lo que va sintiendo y recordando. La editorial Planeta ha compartido un segmento del libro en voz de su autor, que aquí reproduciré para que se den una idea del contenido y la narrativa de Manuel Vilas.
El alma humana somos nosotros. Todos nosotros, buscando amor, todos buscando ser amados cada día esperando la llegada de la alegría, que habríamos de esperar si no. ¿Cuánto desearíamos todos nosotros que hubiera un orden y un sentido en la vida? Pero solo hay tiempo y fugitivos adioses, y en esos adioses vive el inmenso amor que ahora estoy sintiendo. Este es mi caos, este mi desorden. Aquí estoy yo, desamparado y a la vez sintiendo la fuerza de la alegría, pero también con la rabia indefinida de la vida dentro de mí, como todos los seres humanos, porque todos somos lo mismo.
Manuel Vilas estudió filología hispánica en la Universidad de Zaragoza y es autor de una reconocida obra poética y narrativa. Además, ha sido colaborador de suplementos culturales de diferentes periódicos como La Vanguardia, El País, El Mundo y ABC Cultural. Alegría de Manuel Vilas es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Priorizar los derechos humanos es el principal objetivo de las personas privadas de su libertad en Autlán. El 28 de julio llega el Cel Portrait al Museo de las Artes. Académico del CU Costa Sur participa en investigación sobre sistemas agroforestales.
Ante la pandemia, experta habla sobre la importancia de aplicarse las vacunas. El uso de cubrebocas llegó para quedarse, asegura Outlenses. Exhorta a Protección Civil a no bajar la guardia en esta temporada de lluvias. Experimentan jóvenes universitarios frustración, hartazgo a 15 meses de la pandemia. El auditorio Telmex mantiene permisos para sus eventos. SEP dice que hackean plataforma de ingreso a los profesores. Científicos crean robot de tamaño de un escarabajo movido por metanol. Música en el fondo musical esta mañana, así nos vamos a despedir, deseando a usted que tenga un excelente día, un buen inicio de semana, le deseamos mucho éxito en todo lo que tenga planeado, si está descansando, aprovéchelo mucho, descanse, sobrecárguese las energías para esta segunda ya mitad del año 2021, y si nos acompaña trabajando en sus labores, en sus actividades, le enviamos un afectuoso saludo, y desde aquí le acompañamos con nuestra programación en Radio Universidad de Guadalajara. Mucho éxito. Me despido con esta frase de Jackson Brown. Dice, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Que tenga buen inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.